La tinta traspasó el pesado pergamino. Una gruesa línea negra tachaba su nombre. Él no solo la olvidó, la borró por completo. La humillación sabía a cobre viejo, pero esta noche ella no llorará sobre una almohada bordada. Entrará en su salón de baile, llevando la correa del monstruo que es su dueño. La invitación reposaba sobre la caoba arañada de la mesa del desayuno. Era un ofensivo cuadrado de color quema y oro. Estaba dirigida a la señora Hastings y familia. Pero debajo, con una caligrafía que Lydia conocía tan bien como la suya, una gruesa línea de tinta negra tachaba sin piedad, «Señorita Lydia Hastings». Era la letra de Arthur. Lydia se quedó mirando la tinta seca hasta que los bordes de la tarjeta se volvieron borrosos. La luz de la mañana que se filtraba por la ventana del salón era gris e implacable. Resaltaba los parches descoloridos del papel pintado y la delgadez del chal que envolvía sus hombros. La casa estaba helada. Ahora siempre estaba helada. Su madre, sentada frente a ella, fingía estar profundamente fascinada por una tostada fría. El silencio en la habitación era frágil. Solo lo rompía el tic-tac del reloj de pie en el vestíbulo. Un reloj que probablemente tendrían que vender antes de que llegara el invierno. «Es meticuloso, eso se lo concedo a su señoría», dijo Lydia. Su voz se quebró, traicionándola. Se aclaró la garganta, odiando el sonido de su propia vulnerabilidad. «Lydia, querida, por favor», susurró su madre, bajando la mirada a su regazo. «Es el baile de compromiso de un duque. Apenas nos aferramos a los márgenes de la sociedad tal como están las cosas. Fue amable de su parte invitarme». «¿Amable?» Lydia soltó una risa seca y sin humor. Recogió la tarjeta. El pergamino era grueso, caro. Se sentía pesado en sus dedos. «No es amabilidad, madre. Es una extirpación quirúrgica. Está eliminando la podredumbre de su nueva y brillante vida». Hace 2 años, Arthur Linfield era un heredero sin un céntimo, un hombre con una finca en ruinas y un título vacío esperándole. En aquel entonces, cuando sus botas estaban rosadas y sus acreedores llamaban a la puerta, pasaba las tardes en este mismo salón. Bebía su té mediocre y hundía el rostro en el cuello de Lydia. Juraba que afrontarían la ruina juntos. Entonces, su tío murió. Arthur se convirtió en el duque de Rothford. Milagrosamente, las deudas paralizantes desaparecieron de la noche a la mañana. Fueron compradas por un consorcio anónimo. Era solvente. Era poderoso. Y en menos de 3 meses se comprometió con Lady Caroline Miller. Una mujer cuya sangre era tan azul como vasta era su dote. Ni siquiera tuvo el valor de decírselo a Lydia en persona. Simplemente dejó de llamar. Y ahora, esto. Un tachón físico sobre su identidad. Lydia dejó la tarjeta. Tenía las yemas de los dedos manchadas de polvo de carbón por intentar encender el fuego antes. Se frotó el pulgar contra el índice, sintiendo la arenilla. No se sentía desconsolada. Se sentía estúpida. El dolor se había consumido hacía semanas, dejando atrás una ira aguda y localizada. Se alojaba justo debajo de sus costillas, como una piedra tragada. «Voy a salir», anunció Lydia poniéndose de pie. Las tablas del suelo crujieron en señal de protesta. «¿A dónde?» «A la modista. No puedes permitirte...» «No», interrumpió Lydia, cogiendo su pesada capa de lana del gancho junto a la puerta. Olía ligeramente a naftalina y a lana húmeda. «Voy a los muelles». El jadeo de su madre fue totalmente predecible, pero Lydia ya estaba cerrando la pesada puerta de roble tras de sí. Afuera, Londres era un asalto a los sentidos. El aire sabía a azufre y a cuerpos sin lavar. Un marcado contraste con el agua de lavanda que se echaba en las muñecas. Llamó a un coche de alquiler, un gasto que lamentaría mañana, y le dio al cochero una dirección en Wapping. El carruaje traqueteaba violentamente. La lanzaba contra los duros asientos de cuero mientras descendían. Dejaban atrás la decadencia refinada de Mayfair para adentrarse en la garganta industrial de la ciudad. Nathaniel Reed no pertenecía a Mayfair. Pertenecía a este lugar, entre los imponentes almacenes de ladrillo, el olor a agua de río podrida, y el estruendo ensordecedor del hierro y los estibadores gritando. Reed era un hombre forjado en el hollín de la revolución industrial. Poseía ferrocarriles, flotas navieras y, lo que es más importante, poseía papel. Deudas, hipotecas, el alma de la aristocracia. Lidia avanzaba por la calle embarrada. Llevaba las faldas subidas sin ningún reparo por el pudor. Sus botas se hundían en una mugre que olía claramente a pescado y estiércol de caballo. Encontró su oficina encima de una compañía comercial. Las escaleras de madera temblaron bajo su peso. Abrió la puerta de un empujón, sin llamar. La habitación era sofocante. Una estufa de hierro fundido irradiaba calor en la esquina. El aire estaba cargado del olor a tabaco crudo, tinta derramada y lana mojada. Nathaniel Reed estaba sentado detrás de un escritorio lleno de libros de contabilidad, sin chaqueta, con las mangas de la camisa arremangadas. Dejaba ver unos antebrazos gruesos, con músculos y vello oscuro. Era un hombre grande, que ocupaba demasiado espacio. Su mandíbula estaba sombreada por la barba de un día. No levantó la vista de inmediato. Su pluma de punta de acero arañaba violentamente el libro de contabilidad. No recibo a nadie sin cita previa, y ciertamente no a mujeres que parecen haberse perdido de camino a una fiesta de té, dijo Reed. Su voz era un retumbo bajo y ronco que vibró en el pecho de Lidia. No me he perdido, señor Reed, dijo Lidia, con una voz sorprendentemente firme. Se adentró más en la habitación, dejando que la pesada puerta se cerrara con un clic. Estoy exactamente donde pretendo estar. Reed finalmente dejó de escribir. Levantó la cabeza lentamente. Sus ojos eran de un gris pálido y sorprendente, completamente desprovistos de calidez. La recorrieron con la mirada, evaluándola. No como a una mujer, sino como a un activo o un pasivo. Se fijó en el dobladillo deshilachado de su capa, la tensión en su mandíbula, el cruce defensivo de sus brazos. «Señorita Hastings», murmuró, reclinándose en su silla. Esta crujió peligrosamente. «El pequeño secreto descartado de Rutherford. ¿A qué debo el placer de esta intrusión?» A Lidia se le encogió el estómago. «¿Sabe quién soy? Me encargo de saberlo todo sobre los hombres que me deben millones de libras», dijo Reed sin rodeos. Alcanzó un puro de su escritorio, haciéndolo rodar entre sus dedos gruesos y callosos. El duque de Rutherford debe su existencia entera a mi consorcio. Conozco a su sastre, conozco a su amante, y conozco a la mujer que desangró antes de encontrar una pareja más rentable. Así que, preguntaré de nuevo, ¿por qué se está desangrando en mi suelo? Lidia bajó la vista. Un pequeño corte en su tobillo, causado por un trozo de escombro de la calle, estaba empapando su media. Lo ignoró. Se acercó a su escritorio, apoyó las palmas de las manos en la madera y se inclinó. Ahora podía olerlo. Ron de Bahía, sudor agrio y café frío. Arthur da un baile de compromiso esta noche, dijo, las palabras saliendo cortantes de entre sus dientes. Lo sé, recibí una invitación, pergamino grueso, muy pretencioso. Tachó mi nombre de la lista de invitados, dijo Lidia. Decirlo en voz alta le oprimió la garganta, pero reprimió la emoción. No solo me excluyó, se aseguró de que yo supiera que estaba excluida. Reed encendió una cerilla contra la parte inferior de su escritorio. El chasquido seco y el olor a azufre llenaron el espacio entre ellos. Encendió el puro, dio dos caladas y luego sopló una columna de humo azul por encima del hombro de ella. Un hombre mezquino hace cosas mezquinas. ¿Es esto una revelación para usted? Quiero ir, dijo Lidia. Quiero entrar en ese salón de baile. Entonces vaya. Tengo la entrada prohibida. El lacayo no me dejará pasar del vestíbulo. No tengo posición, señor Reed. No tengo dinero, ni título, y ahora, ni reputación. ¿Pero usted? Miró sus manos rudas, el pesado anillo de oro en su dedo índice derecho. Usted es el hombre que sostiene su correa. Usted es el arquitecto de su salvación. Los ojos de Reed se entrecerraron ligeramente. No habló. Dejó que el silencio se alargara, obligándola a soportar el peso de su propia audacia. Lléveme, exigió, su voz bajando a un susurro áspero. Lléveme al baile esta noche. Póngame en su brazo. Reed la miró fijamente. Una sonrisa lenta y cínica se dibujó en su rostro, revelando un canino ligeramente torcido. No era una sonrisa amable. ¿Y por qué demonios haría yo eso? Odio los bailes de sociedad. Una sala llena de pavos reales endogámicos, susurrando tras sus abanicos sobre el olor de mis botas mientras beben mi champán. Porque usted los odia, replicó Lydia rápidamente. Su pulso martilleaba contra sus costillas como un pájaro atrapado. Usted los odia y ellos lo odian a usted. Va a entrar allí esta noche y se burlarán de usted. Tomarán su dinero y lo despreciarán por haberlo ganado. Pero si entra conmigo... Tragó saliva, sintiendo el sabor de la bilis y la adrenalina. Conozco sus reglas, Reed. Conozco sus secretos. Conozco cada grieta en sus fachadas de porcelana. ¿Quiere hacer sudar a Rothford? ¿Quiere recordarle que es dueño del aire que respira? Entre en su nueva vida, perfecta y desinfectada, con el desastre que él intentó barrer bajo la alfombra. Reed la consideró. Sus ojos grises eran completamente ilegibles. Dio otra calada a su puro. El humo le picó en los ojos a Lydia, pero se negó a parpadear. «Está temblando», observó él secamente. «Estoy enfadada», replicó ella. «La ira vuelve a la gente torpe. No tolero la torpeza». Se inclinó hacia adelante, apoyando sus pesados antebrazos en el escritorio. Acortó de repente la distancia entre ellos. La pura gravedad física del hombre era abrumadora. «Quiere usarme como un ariete, señorita Hastings. Y usted podrá ver cómo se desmoronan los muros del castillo», susurró ella. Durante un largo y agónico minuto, el único sonido fue el crepitar de la estufa. Entonces, Reed apagó su puro en un cenicero de latón. «Esté lista a las 8. Póngase algo que no parezca una disculpa». Las cuerdas del corsé se clavaban en las costillas de Lydia como alambre oxidado. Se agarró al borde de su lavabo, jadeando en busca de aire, mientras la doncella de su madre, una chica de no más de 16 años, tiraba de los cordones con más fuerza. «Demasiado apretado, Mary», resolló Lydia. «Tiene que ser así, señorita», murmuró la chica a modo de disculpa. «Bien». Lydia cerró los ojos y asintió una vez. Saboreó sangre. Se había mordido el interior de la mejilla para no gritar. Cuando la doncella finalmente ató el nudo, Lydia se giró hacia el espejo de cuerpo entero, agrietado en la esquina de su dormitorio. El vestido era viejo. Había pertenecido a su tía, comprado hacía una década, y estaba completamente pasado de moda. Carecía del tul espumoso y la inocencia pastel de los vestidos de debutante actuales. En cambio, estaba hecho de un terciopelo pesado e implacable. De un tono ciruela oscuro, como un hematoma, era oscuro, dramático y casi escandaloso en su severidad. Había pasado la tarde alterando el escote. Lo bajó ligeramente de los hombros y quitó el anticuado panel de encaje del pecho. El resultado era severo. Enmarcaba su piel pálida y las oscuras cavidades de sus clavículas como una advertencia. No llevaba joyas. Su cuello estaba completamente desnudo. Parecía un fantasma colándose en una fiesta de jardín. Exactamente a las 8, el pesado retumbar de las ruedas de un carruaje vibró a través de las tablas del suelo. Lydia no se despidió de su madre. Bajó las escaleras, con sus pesadas faldas de terciopelo. Se sentía como si caminara hacia la guillotina. El carruaje que esperaba fuera no era una elegante barouche con escudo. Era un coche de viaje macizo y pesado, pintado de negro intenso, tirado por cuatro enormes caballos de tiro irlandeses. Parecía un coche fúnebre. La puerta se abrió y Nathaniel Reed esperaba dentro. Llevaba ropa de noche, pero le quedaba extraña. El marcado blanco y negro de su frac y su corbata solo acentuaban su complexión ancha y agresiva. El cuello parecía demasiado apretado contra su grueso cuello. No le ofreció la mano para ayudarla a subir. Simplemente la observó con aquellos ojos grises y fríos mientras ella luchaba con sus pesadas faldas. Se subió por sí misma al interior con olor a cuero. El carruaje se sacudió hacia adelante. Lydia cayó hacia atrás contra los cojines. El asiento era firme, con un fuerte olor a jabón de silla de montar y tabaco fuerte. Parece una viuda a punto de leer un testamento muy disputado, observó Reed. Su tono era seco, sin ofrecer ningún cumplido ni consuelo. Pretendo causar una escena, señor Reed. Los tonos pastel me parecieron inapropiados. Reed gruñó suavemente, metió la mano en su abrigo y sacó una petaca de plata. Desenroscó el tapón, lo limpió con el pulgar y dio un largo trago. Se la ofreció. Lydia se quedó mirando la petaca. Las damas decentes no bebían licores fuertes de manos de industriales en carruajes oscuros. El carruaje cayó en un bache y su hombro chocó contra el marco de madera. La realidad de lo que estaba haciendo la golpeó. Estaba a punto de arruinarse para siempre. No habría vuelta atrás. Ningún hombre respetable la miraría después de desfilar en el baile de un duque del brazo de su acreedor. Su mano tembló cuando extendió el brazo y tomó el frío metal. Se la llevó a los labios y la inclinó. El brandy era barato, caliente y sabía a turba y fuego. Le quemó un camino de fuego por la garganta, haciéndola toser violentamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas, arruinando el polvo de sus mejillas. Reed realmente se rió. Fue un sonido bajo y áspero que llenó el carruaje. Vaya con calma, necesitará tenerse en pie. Estoy bien, dijo ella con voz ahogada, devolviéndole la petaca. El resto del viaje transcurrió en un silencio sofocante. Cuanto más se acercaban a Grosvenor Square, peor se ponía el tráfico. La calle estaba atascada con una fila de carruajes barnizados y relucientes. Sus cocheros se gritaban insultos unos a otros. Los caballos resoplaban en el aire húmedo de la noche. El resplandor de las lámparas de gas siseaba agresivamente. Proyectaba sombras largas y deformes sobre los adoquines. Finalmente, el carruaje se detuvo con una sacudida frente a la casa Rothford. La magnitud de la nueva riqueza de Arthur era asombrosa. La fachada de la mansión estaba iluminada por cientos de antorchas que flanqueaban los enormes escalones de piedra. Había lacayos con libreas doradas y carmesí, pagados por el hombre sentado frente a ella. Reed abrió la puerta de un empujón antes de que un lacayo pudiera alcanzarla. Bajó, sus botas pesadas sobre el pavimento, y finalmente le ofreció la mano. Su palma era áspera, callosa, sorprendentemente cálida a través de su fino guante de seda. Cuando la tomó, su agarre fue de hierro. No la dejó apoyarse en él. La levantó, obligándola a mantenerse erguida. «Espalda recta, señorita Hastings», murmuró cerca de su oído. El olor a ron de bahía y tabaco la envolvió. Si actúa como una presa, la devorarán. Subieron los escalones. El vestíbulo era un muro de calor y ruido. El aire estaba cargado del olor a cera de abejas derretida, orquídeas de invernadero, y el empalagoso perfume almizclado de 100 aristócratas sudorosos, embutidos en corsés apretados y abrigos de lana. El parloteo era un rugido ensordecedor, como el zumbido de una colmena alterada. En lo alto de la imponente escalera de mármol estaba el mayordomo, un hombre severo que sostenía un libro de contabilidad encuadernado en cuero. Estaba anunciando los nombres, su voz resonando en el techo abovedado con frescos. El corazón de Lydia comenzó a martillar contra su esternón. El corsé se volvió de repente intolerable. No podía respirar. Los bordes de su visión se volvieron borrosos. Sintió un impulso repentino y aterrador de correr, de bajar las escaleras a toda prisa y desaparecer en la niebla de Londres. Llegaron al rellano. El mayordomo miró a Reed, su expresión tensa con un desdén aristocrático practicado. ¿Su nombre, señor? Nathaniel Reed, dijo él. Su voz no era alta, pero poseía una densa gravedad que cortaba el parloteo circundante. El mayordomo pasó las pesadas páginas. Ah, sí, señor Reed. Miró a Lydia con la pluma en el aire. ¿Y su acompañante? Señorita Hastings, susurró Lydia. Su voz la traicionó. Era demasiado suave, demasiado débil. Los ojos del mayordomo se deslizaron hacia la lista y luego de vuelta hacia arriba. Su rostro se endureció en una máscara de cortés negativa. Lo siento, señor Reed. Una señorita Hastings no está en la lista de su señoría. Me temo que no puedo permitirle la entrada. Lydia retrocedió. La humillación la golpeó como un golpe físico. Sintió los ojos de las parejas detrás de ellos quemándole la espalda. Los susurros ya estaban comenzando, Pero Reed no se movió, no discutió, simplemente dio un paso adelante, su enorme figura eclipsando la luz del mayordomo. Puso una mano pesada, con un anillo de oro, sobre las páginas abiertas del libro. El fuerte golpe de su palma contra el papel hizo que el mayordomo diera un respingo. «Lea el nombre en la parte superior de la escritura de esta casa, mi buen hombre», dijo Reed. Su voz bajó a un registro terriblemente silencioso. «Luego míreme a los ojos y dígame a quién puedo y no puedo traer a mi propia propiedad». El mayordomo palideció, miró el libro, luego la mano de Reed, y después, la violencia cruda y sin pulir en los ojos del industrial, tragó saliva con dificultad. Por supuesto, señor Reed. Mis disculpas. El mayordomo se aclaró la garganta, sus manos temblando ligeramente mientras se giraba hacia las puertas del salón de baile. Golpeó su bastón contra el suelo de mármol. El señor Nathaniel Reed, anunció el mayordomo, con la voz forzada, y la señorita Lydia Hastings. El anuncio cayó en el salón de baile como una piedra en un pozo seco. La caótica sinfonía de cuerdas de bells y risas superpuestas no cesó de inmediato, pero se fracturó. Las cabezas se giraron en una ola sincronizada. La música vaciló cuando el primer violinista percibió la repentina tensión en la sala. Arrastró su arco por las cuerdas con un chirrido áspero y discordante antes de recuperarse. Lydia se encontraba al borde de la gran escalera. Miraba hacia abajo, al mar de seda pastel, tiaras de diamantes y fracs negros. El calor que subía del suelo del salón era opresivo. Llevaba los matices agrios de la ansiedad enmascarada por colonias caras. Se sintió completamente expuesta. Una ciruela magullada sobre un fondo de azúcar hilado. «¡Ah, camine!», ordenó Reed en voz baja. No le ofreció el brazo. Simplemente tomó el de ella, colocando su mano firmemente contra el músculo sólido e inflexible de su antebrazo. Descendieron los escalones de mármol. El silencio se extendió desde ellos como una onda, abriendo un camino a través de la multitud. Los aristócratas se apartaron como el agua, retirando sus faldas para evitar rozar la tela áspera del abrigo de Reed o la escandalosa oscuridad del vestido de Lydia. Lydia mantuvo la barbilla en alto, pero sus ojos se movían frenéticamente, captando fragmentos de rostros horrorizados. ¡Qué audacia! ¿No es esa la chica en bancarrota? Huele a carbón, lo juro. Entonces lo vio. Arthur Linfield, el duque de Rutherford, estaba de pie cerca de la imponente escultura de hielo de un cisne, una copa de cristal de champán suspendida a medio camino de su boca. Estaba tan guapo como siempre. El cabello dorado perfectamente peinado, el traje impecable, ni un solo hilo fuera de lugar. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Lydia, el color desapareció de su rostro con una velocidad nauseabunda. El chico de oro desapareció, reemplazado por un hombre aterrorizado. Sus nudillos se pusieron blancos alrededor del delicado tallo de su copa. A su lado estaba Lady Carolyn. Estaba envuelta en gasa rosa pálido, con un pesado collar de diamantes alrededor de su garganta. Parecía un dulce glaseado, completamente ajena a las placas tectónicas que se movían bajo sus pies. Siguió la mirada congelada de Arthur, su ceja perfectamente arqueada, frunciéndose en confusión. El estómago de Lydia se revolvió violentamente. Había esperado sentir una oleada de triunfo vengativo. Quería ver a Arthur retorcerse, saborear el poder de arruinar su cuadro perfecto. En cambio, al mirar su rostro pálido y sudoroso, sintió una profunda oleada de asco. Asco por él y un asco creciente y helado por sí misma. Era feo. Esto era feo. No era una reina conquistadora. Era una chica sosteniendo una botella rota en una pelea de bar. Reed los guió directamente hacia el duque. Cada paso era deliberado, pesado, reclamando el espacio. Linfield, ladró Reed, su voz elevándose sin esfuerzo sobre el bajo murmullo de la multitud. No usó el título de Arthur. Fue un despojo de rango deliberado y brutal. Arthur salió de su parálisis. Estrelló su copa de champán en la bandeja de un camarero que pasaba. Lo hizo con fuerza suficiente para romper el cristal. Dio un paso apresurado hacia adelante, bloqueando físicamente a Caroline, intentaba interceptarlos antes de que llegaran al epicentro de la sala. «Reed», dijo Arthur, con la voz tensa, carente de su habitual acento aristocrático, «veo que recibió mi invitación». Sus ojos se desviaron hacia Lydia, un destello de pánico puro y venenoso en sus iris azules. «Pero me temo que ha habido un profundo error en la puerta. La señorita Hastings no está en la lista de invitados». «No hubo ningún error», replicó Reed, deteniéndose perfectamente fuera del alcance de Arthur. Forzó al duque a mirar ligeramente hacia arriba. «La señorita Hastings está bajo mi protección esta noche. La encontré vagando por los pasillos llenos de corrientes de la pobreza en la que la abandonó, y pensé que le vendría bien una comida caliente. Supongo que sus cocinas todavía funcionan, gracias a la inyección trimestral de mi capital». Una inhalación colectiva resonó en el círculo de curiosos que los rodeaba. El rostro de Arthur pasó de pálido a un carmesí furioso y manchado. La mención de sus finanzas en público era un pecado grave, una violación de todas las reglas no escritas de su clase. «Ha cruzado la línea, señor», siseó Arthur, inclinándose, su voz temblando de ira reprimida. Miró a Lydia. «Lydia, ¿qué estás haciendo? ¿Has perdido la cabeza? Estás haciendo un espectáculo de ti misma. No eres bienvenida aquí. Vete ahora». A Lydia se le cortó la respiración. Por un segundo fugaz, el viejo hábito de la obediencia, el instinto de apaciguarlo, resurgió. Sus dedos se apretaron en el brazo de Reed. Abrió la boca, pero su garganta estaba seca como un desierto. El sabor metálico de la sangre regresó. Antes de que pudiera hablar, Reed se movió. Fue un movimiento sutil, solo un ligero descenso de su hombro y un endurecimiento de su postura. Pero la pura amenaza que irradiaba era palpable. «Cuidado, Arthur», advirtió Reed, su voz suave, casi un ronroneo. «Le está hablando a mi invitada, y está de pie en una casa que técnicamente es mía, bebiendo un vino que yo pagué, vistiendo un abrigo tejido con mi paciencia. Si le vuelve a levantar la voz, reclamaré las deudas de esta finca mañana por la mañana. Volverá a la miseria antes de que el cisne de hielo se derrita». Arthur se estremeció como si le hubieran abofeteado. Abrió la boca, luego la cerró. Miró a su alrededor frenéticamente. Se dio cuenta de que toda la sala estaba mirando, esperando que el duque de Rothford defendiera su honor. Pero no podía. Era un rey de papel, y de repente todos vieron los hilos. Lydia observó la desintegración del hombre que había amado. Vio el sudor perlando su labio superior, la mirada frenética e intimidada en sus ojos mientras miraba el pecho inflexible de Reed. Era pequeño, era tan increíblemente pequeño. El pesado y sofocante nudo de ira que había vivido en el pecho de Lydia durante semanas se rompió de repente. No se desvaneció en alivio. Se evaporó en una apatía agotadora. «Déjelo, señor Reed», dijo Lydia. Su voz era áspera, pero cortó la tensión. Finalmente miró a Arthur directamente a los ojos. Su mirada era tan plana y fría como los muelles de Wapping. «No hay nada aquí que valga la pena arruinar. Ya está hueco». Arthur la miró, con la mandíbula floja. Parecía físicamente enfermo. Reed la miró. Un destello de genuina sorpresa cruzó sus ojos grises. Estudió su rostro pálido, la línea rígida de su espalda, la forma en que su mano temblaba contra su manga. La comisura de su boca se curvó hacia arriba. No era una sonrisa cínica esta vez, sino algo parecido al respeto. «Como desee, señorita Hastings», dijo Reed con suavidad. Volvió a mirar a Arthur, ignorándolo por completo. «Ahora, creo que están tocando un vals y me debe un baile». Sin esperar a que Arthur se apartara, Reed avanzó. Arthur retrocedió para evitar ser arrollado por el hombre más grande. Reed llevó a Lydia directamente al pulido parqué de la pista de baile. Dejó al duque de Rothford tartamudeando a su paso. Su perfecto baile de compromiso, manchado irrevocablemente de hollín y ciruela magullada. La orquesta se apresuró a encontrar el compás. El primer violinista, sudando profusamente bajo su cuello, tocó un acorde desesperado, y un vals de Strauss se derramó de forma desigual en la cavernosa sala. Nathaniel Reed no bailaba como un caballero. No había un deslizamiento sin esfuerzo, ni un flote practicado. Se movía como un hombre acostumbrado a cambiar su peso en la cubierta resbaladiza y oscilante de un barco de carga. Entró en el espacio de Lidia, su mano derecha posándose plana y pesada contra el terciopelo en la parte baja de su espalda. El calor de su palma traspasó la gruesa tela al instante. Con su mano izquierda, envolvió los dedos fríos y temblorosos de ella. No esperó a que ella encontrara el equilibrio. Simplemente la atrajo al ritmo, forzándola a igualar sus zancadas largas y agresivas. A su alrededor, la multitud se apresuró a despejar la pista. Sedas pastel y fracs negros almidonados se retiraron a los bordes dorados de la sala. Dejaron una enorme y vacía extensión de roble pulido. Lidia y Reed eran un sistema de tormenta aislado, girando en el centro de un vacío opulento. «Respire, señorita Hastings», murmuró Reed. Su voz retumbó contra la sien de ella. Estaba demasiado cerca. Las reglas de decoro en el salón de baile dictaban un pie de distancia cortés entre las parejas, pero Reed la sostenía firmemente contra la pared sólida de su pecho. «Estoy respirando», logró decir Lidia, aunque las palabras eran superficiales, raspadas de la parte superior de sus pulmones. «Se está asfixiando», corrigió él sin rodeos. «Sus labios se están poniendo grises, no los mire». Lidia no se había dado cuenta de que sus ojos se movían frenéticamente hacia el perímetro. Se enganchaban en los rostros horrorizados de mujeres que una vez compartieron el té en su salón. Lady Jersey susurraba furiosamente detrás de un abanico pintado. Lord Higgins se burlaba abiertamente. ¿Y Arthur? Arthur todavía estaba de pie junto al cisne de hielo, un fantasma pálido y desinflado del hombre por el que había llorado durante 2 meses. «Mire el tercer botón de mi chaleco», ordenó Reed. No fue una sugerencia. Sus dedos se flexionaron contra la espalda de ella, una orden física. Lidia apartó la mirada de la multitud y se quedó mirando el botón de latón oscuro y opaco cosido en su chaleco de lana negra. Olía a humo de puro rancio y al agudo sabor metálico de la lluvia de Londres que había traído consigo. No era un olor agradable, pero era real. Laman la ancló a la realidad. «Mejor», dijo él. Giraron bruscamente. Las pesadas faldas color ciruela de Lidia se abrieron en abanico. El pesado terciopelo rozó agresivamente las botas de Reed. La adrenalina está abandonando su sangre. Siempre se siente como un estómago vacío cuando se va. Pensó que humillarlo llenaría el espacio que él dejó. «No pensé que se sentiría así», confesó ella. La admisión supo a ceniza. «Me siento mal. Solo quiero ir a casa». «Por supuesto que sí. La venganza es la cena de un hombre pobre. Llena la boca, pero deja el estómago vacío». La guió con pericia lejos de un pilar decorativo, pero no se derrumbó. Miró a la rata a los ojos y la vio por lo que era. La mayoría de la gente vive toda su vida evitando activamente ese espejo en particular. Lidia se atrevió a mirar su rostro. Reed no la estaba mirando. Estaba escaneando la sala con el cálculo distante y depredador de un general evaluando la ciudad conquistada. Su mandíbula estaba apretada, la tenue sombra de la barba oscura contra su piel. No había nada refinado en él. Era industria en bruto, completamente fuera de lugar, entre los querubines dorados pintados en el techo. «¿Por qué lo hizo?», preguntó ella, su voz apenas audible sobre el crescendo de los violines. «Usted odia esta sociedad. Odia a esta gente. ¿Por qué traerme aquí?» Reed finalmente bajó la vista. Sus pálidos ojos grises se encontraron con los de ella, despojándola de la armadura defensiva que había pasado toda la tarde construyendo. «Porque una deuda es una deuda, señorita Hastings», dijo en voz baja. Arthur Linfield le debía su lealtad. Incumplió. Desprecio a un hombre que no honra sus libros de cuentas. La música alcanzó su punto álgido, un crescendo vertiginoso y frenético. Reed la hizo girar una vez, una rotación dura y rápida que hizo que los candelabros se convirtieran en rayas de luz amarilla. La bota de Lidia resbaló en el suelo pulido. Tropezó, su rodilla se dobló. Antes de que pudiera caer, el brazo de Reed se cerró alrededor de su cintura como un tornillo de banco. La levantó, soportando todo su peso por una fracción de segundo. Su agarre fue casi doloroso por su intensidad. No se disculpó, no le preguntó si estaba bien, simplemente la enderezó y detuvo el baile de forma abrupta y sin ceremonias. Ignoró por completo el hecho de que la orquesta seguía tocando. «Nos vamos», anunció. No esperó su consentimiento. Soltó su mano, cambió su agarre a su codo y la condujo directamente a través de la multitud silenciosa y expectante. Nadie se movió para detenerlos. Se apartaron como la hierba alta ante una bota pesada. Arthur miraba al suelo mientras pasaban. No levantó la vista. El aire de Londres golpeó a Lydia como un cubo de agua helada. El cielo se había abierto mientras estaban dentro, arrojando una lluvia intensa y helada sobre Mayfair. Los adoquines estaban resbaladizos y negros, reflejando el siseo amarillo y distorsionado de las farolas. El olor de la ciudad, piedra mojada, carbón, azufre y sudor de caballo, era embriagador después del empalagoso perfume del salón de baile. Reed abrió la puerta del carruaje de un empujón y prácticamente la arrojó dentro. Subió tras ella, cerrando la pesada puerta de un portazo. Cortó al instante el ruido de los lacayos gritando y la lluvia torrencial. El carruaje estaba completamente a oscuras. Los gruesos cojines de cuero estaban helados. Lydia se desplomó contra el asiento. Su cuerpo temblaba violentamente. No era solo el frío, era la violenta liberación de la tensión. Sus dientes castañeteaban. Un sonido agudo y seco en la oscuridad. Oyó el rasguido de una cerilla. Un breve destello de azufre iluminó los rasgos duros de Reed mientras encendía la pequeña linterna de latón del carruaje montada en la pared. La tenue luz anaranjada proyectaba profundas sombras en las cavidades de sus mejillas. No habló. Metió la mano en su abrigo, sacó la petaca de plata y la destapó. Esta vez no se la ofreció. Dio un trago largo y pesado, tragó con fuerza y la volvió a tapar. «No puedo respirar», jadeó Lydia. No era una metáfora. El violento temblor le oprimía la caja torácica y los apretados cordones del corsé de terciopelo ciruela actuaban de repente como un torniquete. El pánico, agudo y puramente fisiológico, le arañó la garganta. «Señor Reed, no puedo». Reed la miró. Vio el pánico genuino en sus ojos, la forma en que arañaba inútilmente el alto escote de su corpiño. No dudó. «Dese la vuelta». Lydia obedeció ciegamente, girándose en el asiento de cuero para darle la espalda. «Quédese quieta». Sus manos eran grandes y torpes contra los delicados ganchos y los pesados cordones. Sintió sus nudillos rozar la piel desnuda de su espalda. No titubeó con delicadeza cortés. Agarró el grueso cordón de seda en la parte superior del corsé y tiró hacia atrás, rompiendo el nudo. Aflojó los cordones con tres tirones agresivos. El terciopelo cedió. Las rígidas ballenas se separaron de sus costillas. Lydia inhaló una bocanada de aire enorme y temblorosa que llenó sus pulmones por completo. El alivio fue tan absoluto, so físicamente abrumador, que se desplomó hacia adelante. Presionó la frente contra sus propias rodillas. Se quedó así durante mucho tiempo, escuchando el incesante tamborileo de la lluvia contra el techo de madera del coche, sintiendo el aire frío deslizarse sobre su corpiño suelto. El carruaje traqueteaba y se balanceaba, navegando por las traicioneras calles embarradas de vuelta a su barrio. «Gracias», susurró a sus rodillas. «No me agradezca por deshacer una jaula en la que pagó a alguien para que la metiera», respondió Reed desde el asiento de enfrente. Lydia se incorporó lentamente. Juntó los bordes del terciopelo suelto, sujetando la tela sobre su pecho. Lo miró. Reed miraba por la ventana surcada de lluvia, observando el borrón de la ciudad pasar. Parecía agotado. La energía agresiva que lo había sostenido en el salón de baile se desvanecía en las sombras del carruaje. «¿Qué le hará a él?», preguntó Lydia en voz baja. Reed no apartó la vista de la ventana. «Sí, reclamaré la hipoteca principal de la casa Rothford mañana al mediodía. No tiene la liquidez para cubrirla sin liquidar la dote de su nueva esposa. Dote que su padre aseguró en un fideicomiso. Será legalmente insolvente para el viernes». Lydia se quedó mirando la oscura silueta de su perfil. porque fue grosero con usted? No, dijo Reed, girando finalmente la cabeza. Sus pálidos ojos grises captaron el parpadeo de la linterna del carruaje. Porque es un cobarde, y las malas inversiones deben liquidarse antes de que infecten el resto de la cartera. El carruaje se detuvo con una sacudida. Estaban de nuevo frente a su casa estrecha y decrépita. Aquí no había antorchas, ni lacayos con librea dorada. Solo una puerta oscura y desconchada y una única farola que parpadeaba. Reed abrió la puerta y salió a la lluvia helada. No se molestó en usar un paraguas. Se giró y le tendió la mano. Lydia la tomó. Bajó, su corpiño desatado moviéndose incómodamente. Sus pesadas faldas se arrastraban por el barro. La lluvia fría le pegó el pelo a las mejillas al instante. Reed no le soltó la mano. La acompañó a subir los tres escalones de piedra agrietada hasta su puerta principal. El voladizo ofrecía una escasa protección contra el aguacero. Se quedaron en la oscuridad. El silencio entre ellos era denso, pesado con el peso de las últimas tres horas. Ahora estaba arruinada. Para mañana por la mañana el chisme llegaría a todos los salones de Londres. Oh, sería una paria, completamente incasable, totalmente escandalosa. Levantó la vista hacia el enorme industrial empapado por la lluvia que estaba en su porche. Olía a lana mojada y a tabaco. Sobrevivió, señorita Hastings, dijo Reed, su voz un retumbo bajo y ronco sobre el sonido de la lluvia. Extendió la mano, su pulgar grueso y calloso rozó su pómulo, limpiando una mancha de hollín y lluvia. El toque fue sorprendentemente gentil para un hombre hecho completamente de bordes ásperos. El libro de cuentas está saldado. No esperó a que ella respondiera. Bajó la mano, se dio la vuelta y bajó los escalones. Sus pesadas botas crujían en la grava. Subió al carruaje negro y cerró la puerta de un portazo. Lydia se quedó temblando en el porche, sujetando su arruinado vestido de terciopelo, y vio cómo el carruaje desaparecía en la niebla de Londres. Estaba completamente arruinada. Tenía frío, estaba agotada y le dolían terriblemente las costillas. Pero al alcanzar el pomo de la puerta, se dio cuenta de que estaba sonriendo. Una sonrisa pequeña, aguda y cínica. Estaba respirando completamente por sí misma. La venganza rara vez sabe tan dulce como la fantasía. Pero sobrevivir a los escombros, ahí es donde comienza la verdadera historia. Si la negativa de Lydia a desaparecer en silencio te ha conmovido, deja un me gusta y comparte tu opinión en los comentarios. ¿Habrías entrado en ese salón de baile o habrías quemado la invitación? Suscríbete para más dramas históricos crudos e intransigentes, donde las heroínas se salvan a sí mismas y los antihéroes simplemente sostienen la puerta. Dale a suscribir para no perderte nada.